la pobreza está cambiando su naturaleza y también lo están haciendo las clases sociales. Ya es un poco viejo hablar de clase baja, clase media y clase alta. Y yo estoy ensayando algunas nuevas definiciones a ver qué me devuelve el auditorio, que me devuelve la audiencia. Una de las definiciones que estoy proponiendo es considerar a la clase baja como aquella que es clienta cautiva de los malos servicios del Estado. Solamente puede optar por los servicios que presta el Estado. La clase media es aquella en la cual me incluyo yo. Nosotros pagamos, la clase media paga todo dos veces. Pagamos dos veces la seguridad, dos veces la educación y dos veces la salud, porque pagamos los impuestos generales con los que se financian estos servicios públicos, pero además pagamos de modo privado. Yo pago un guardia privado en la puerta de mi casa y mando a mis hijos a un colegio privado, ¿correcto?
Sí.
Pago todo dos veces. Y la clase alta, la definición que estoy proponiendo es una clase que paga para blindarse, para no ver ni ser vista por las dos clases anteriores.
Pese a cual las mantiene, entre comillas mantiene, que se entienda bien el término, porque también la clase alta paga por el servicio de transporte, paga por las escuelas públicas, paga por los servicios y pocas veces los utiliza por las escuelas públicas.
Sí, pero por otro lado recibe un enorme subsidio, alta es la que recibe un enorme subsidio de las clases bajas.
Cuando no es la que maneja, cuando no es la clase alta la que está en la política también.
Sí, sí, sí. Bueno, estos son los análisis un poco sociológicos que yo estoy proponiendo para... sobre los números del INDEC publicados el miércoles, ¿no?
Sergio Tagle, te saludo a Martín. La pregunta es la siguiente. Aquí, ¿dónde entra un clásico, con o sin comillas, la clase obrera organizada?
Bueno, la clase obrera desmovilizada. Si algo ha sucedido en los últimos, en las últimas décadas en Argentina, es una progresiva desmovilización de la clase media en torno al fenómeno que el trabajo cada vez aglutina menos a la conciencia de clase. Lo que está sucediendo es que el trabajo pierde su poder, se queda solamente como factor de la producción y cada vez más pierde las otras características que tiene el trabajo, que son la de generar una identidad personal, generar una conciencia de grupo en torno a mi grupo de trabajadores, una posición política, el trabajo precario en el cual se encuentran entre el 40 y el 45% de la Argentina, trabajo precario informal, carece de todas esas dimensiones no económicas del trabajo.
Y esta recategorización que estás haciendo, ¿permite pensar en un sujeto social? Estoy hablando en 30, 40 años atrás, cuando se consideraba el sujeto a la clase trabajadora.
Sí, claro, hay nuevos, estamos frente a nuevos sujetos sociales. Yo tengo en mis estudios identificadas 8 nuevas formas de pobreza, que son formas completamente distintas de pobreza, tienen distinta definición, distinta naturaleza y requieren distinto tratamiento. Para darte algún ejemplo, a ver, hay pobres pertenecientes a pueblos originarios en zonas rurales, hay otros pobres ubicados en centros urbanos con carencias de tipo de servicio estructural, hay una nueva categoría de los pobres invisibles que están por encima de la línea de pobreza que hemos visto en estos días. Tengamos en cuenta, Nicolás, José, que el 32,2% del que estamos hablando estos días hace referencia, por ejemplo, a una familia de 4 personas, papá, una familia tipo, papá, mamá, niño, niña, con un ingreso de 12.500 pesos mensuales.
Sí.
O sea que si esa familia gana 12.600, 13.000 pesos, no está dentro de los índices de pobreza. Hay un montón de pobres que están sufriendo la pobreza, que viven en condiciones que no llegan a fin de mes, que ni siquiera están consideradas en esta medición.
Por eso es interesante esta nueva categorización que haces de distintos niveles de pobreza. Y muchas veces, y acá te pregunto, ¿es correcto hablar de pobreza o de necesidades básicas insatisfechas? Porque te digo, porque decir pobreza, uno es pobre en relación a otro que tiene más acceso a otro tipo de bienes suntuarios o otro tipo de cosas. Por eso me parece que es interesante ver eso. ¿Pobre o necesidad básica insatisfecha?
son dos mediciones distintas. Uh-huh. Existen en el mundo más de 50 formas distintas de medir la pobreza. Uh-huh. Recordemos que la pobreza es un fenómeno multidimensional, uh-huh, que tiene muchas aristas, que tiene muchas características. Y entre ellas se encuentran estas dos que vos acabas de mencionar. Uh-huh. La medición de necesidades básicas insatisfechas mide pobreza estructural, mide condiciones de la vivienda, por ejemplo, y mide, por ejemplo, educación, mide educación de los miembros del hogar, mide hacinamiento, y es la que hace el Censo Nacional cada 10 años. Bien. Uh-huh. Eso mide necesidades básicas insatisfechas. La definición se llama de pobreza estructural, porque bien, mide dimensiones que cambian en el largo plazo. La que vimos el miércoles pasado mide pobreza por ingresos, o sea, mide la capacidad de compra de los ingresos del hogar. Bien. Son dos mediciones alternativas, complementarias, pero completamente distintas.
¿Esto permite inferir un sujeto dispuesto a cambiar su situación? Me refiero para el marxismo clásico era la clase trabajadora, para el populismo el pueblo, teorías más contemporáneas hablan de multitud, en fin. Pero esta nueva caracterización que estás haciendo vos, ¿permite inferir, intuir por dónde estaría un o cuál sería un sujeto o los sujetos dispuestos a o con posibilidades de protagonizar un proceso de cambio?
Sí, claro, es muy buena la pregunta, el análisis que estás abriendo, porque en realidad lo que está pasando es que yo tengo una definición también en mis estudios que dice, ese sujeto social que vos estás definiendo, uh-huh, hace 20 o 30 años se encontraba debajo en las clases sociales y tenía aspiraciones de subir. Era el pequeño burgués de Marx, era un trabajador que en la clase, en los estratos más bajos de la sociedad, se esforzaba por trabajar, por educarse, por conseguir bienes materiales, y estaba en una carrera de movilidad social ascendente. Mi definición es que ese sujeto estaba abajo con expectativas de subir. Los nuevos sujetos con los que estamos trabajando en las ciencias sociales están afuera sabiendo que no van a entrar.
Uh-huh. Ajá. Es una definición fuerte. Sí, sí, sí. Ya ni siquiera pugnan por subir. O sea, están totalmente excluidos del sistema. Ellos se sienten excluidos del sistema.
Claro. En clase con mis amigos, yo dibujo al primer sujeto, es como dentro de un triángulo, uh-huh, ubico una crucecita en la parte de abajo. Uh-huh. El segundo sujeto, el que está afuera, sabiendo que no va a entrar, es un círculo, y esta persona está afuera, uh-huh, de ese círculo y sabe que no va a entrar. Es la diferencia entre ser pobre y ser excluido.
Y en ese sentido, Martín, a partir de los números, lo de la exclusión que señalas, ¿cómo hacer para incluirlos? ¿Qué trabajos hay que hacer? A largo plazo, evidentemente, porque no, soluciones mágicas no existen.
Agrego la pregunta, sí, si hay formas y formas de inclusión.
Sí, las dos cosas. Vamos con la primera. La pobreza no se cura o no se combate con políticas públicas, sino que debe no producirse con políticas públicas. Es muy difícil que las políticas sociales puedan revertir la pobreza que generan las políticas estructurales.
Sí.
Es muy difícil. Las políticas sociales son paliativos, son pequeños parches para corregir errores de las grandes políticas nacionales, que son las políticas monetarias, la política cambiaria, la política internacional, la educación, la salud, la economía. Yo siempre digo, los ministerios de desarrollo social recogen los errores de los otros ministerios. Entonces, salir a solucionar pobreza en realidad es ineficaz. Lo que hay que hacer es no generar pobreza con las otras políticas públicas de largo alcance. Por ejemplo, cuando se hace obra pública y se adjudica la obra a un amigo, y por otro lado hay corrupción, y además cuando se hace mal técnicamente, adivinen quiénes son los perjudicados. Sí, los pobres. Sí. los pobres. Entonces ahí se está generando, hay políticas que generan producción y reproducción de pobreza de modo tal que después corregirlo con una u otra política social es meramente paliativo.
Bien. Martín, muy jugosa la charla, nos quedaremos hablando un largo y tendido de esto. Seguramente te vamos a molestar más adelante, pero un placer como siempre. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia de RN Positivo.